Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Muy buenas a todos. En rueda de prensa que comenzaba minutillo pasada las 4:30 de la tarde de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel, la PPA, para intentar aclarar las causas y cómo está la situación con Premier Pádel y con la FIP, que ha sido objeto de, vamos a decir, de críticas por parte de Alex Ruiz, que ha sido presidente, del vicepresidente Martín Dineno, que por su Instagram es donde se ha retransmitido la rueda de prensa, de Fede Chingoto, de García Diestro y también del asesor legal de la asociación. ¿Qué ha quedado en clara? Pues que están condenados a entenderse, que por ahora se niegan. Parece que si se modifica el contrato se solucionaría todo, pero lo que sorprendía en ese contrato, el LFA, como le llaman, que hasta tres veces, según el representante legal de la asociación, no queda claro los torneos que tienen que jugar, si son de una categoría, si hay un cupo, si hay un mínimo, en un contrato que han firmado los jugadores, dice el asesor que no estaba entonces hace ya tres años. Al final, la conclusión, que todos pierden. Así que hoy, programa simplemente dedicado, simplemente entre comillas, a analizar este conflicto desde muchos puntos de vista. Así que vamos ya con el debate.
Esto es Pádel. En Esto es Pádel, comienza el debate.
Pues a ver, ¿qué os ha parecido la rueda de prensa? Tenemos con nosotros ya Iván Hernández, Contrapared, ¿qué tal? Muy buenas. Nacho García Padrazo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Sí, vamos a... Primera impresión, Iván, de lo que te ha parecido.
Bueno, a ver, efectos de imagen y organización, en el sentido de organización, me parece muy bien. No me parece bien que se haya retransmitido por el canal de un jugador profesional en vez de por el propio canal de la asociación, eso para empezar. Lo segundo, yo me quedo con la insistencia de Alex Ruiz en lo que piden los jugadores, que es algo que reclamaban muchos aficionados al pádel y muchos medios de comunicación en el Ecuador. Yo he apuntado que lo ha dicho hasta cuatro veces, renovar el convenio de la PPE, de comprender el pádel, cambios de puntos de la FIB, la normativa de la FIB, la bajada de los torneos puntuables y ponerse al día con el LFA, los rules book, los temas fiscales y una normativa. Entonces, yo creo que hay que quedarse con eso. ¿Qué pasa? Que, como has dicho tú, están condenados a entenderse. Pero es que, claro, ninguno se sienta. Ninguno dice, todos que queremos dialogar, pero nadie abre la puerta al otro. O sea, yo dialogo si tú cambias. No. Pero yo dialogo, pero si tú firmas. Entonces, a esa situación tan tensa, lo que pasa, claro, que pierde el pádel y pierde el aficionado. Pero yo creo que, como ha dicho Álvaro en la última pregunta, creo que no es tan difícil sentarse y decir, vale, ya hemos conseguido bajada de cuadros, vale, ¿cuántos torneos queremos jugar? Nosotros 13, vosotros 25, vamos a jugar 18. Insisten también, a lo mejor, quizá demasiado también, en el cierto, en el
sí. Posible... Un segundo, Iván, perdona. Vamos a que nos cuenten directamente un poco eso. Tenemos a uno de los que estaban ahí sentados en esa rueda de prensa esta tarde. José Diestro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, estábamos aquí con Iván Hernández, con Álvaro López y con Nacho García un poco analizando las palabras. Al final, lo que decía Iván, estáis condenados a entenderos, pero ¿por qué no os sentáis?
Bueno, eso es una pregunta, yo creo que no sé si me toca responderla a mí o a nuestro lado. Al final hubo una reunión en Riyadh, a la cual nos convocaron tanto a la PPA como a todos los jugadores, los que estaban allí presencialmente y los que estábamos en nuestras casas. Quedó todo en el aire, hubo una carta de compromisos que no llegó a término, por llamarlo de alguna forma, y a partir de ahí nosotros hemos mandado en varias ocasiones, por parte de Martín, que lo ha comentado en la rueda de prensa, correos dando lugar a intentar sentarnos. Incluso el viernes pasado, cuando se realizó la extensión última de inscripción del Cancún P2, Martín al instante me llamó y me dice: ¿te parece si mandamos un correo? Y nosotros somos los más interesados en volver a jugar, en estar a gustos con lo que hemos, con el proyecto que se creó hace 2 años, y si mañana nos tenemos que sentar, vamos a ser los primeros en llegar al lugar de la reunión.
¿Hay algún viso? Porque parece, y lo preguntaba a Álvar, que si se modifica ese contrato, al final es más fácil ese acuerdo, sería factible la solución a corto plazo.
Yo creo que incluso a corto plazo, nosotros desde el minuto uno que empezó esta situación en Riad, somos conocedores de que hay cosas que son fáciles de cambiar, porque hay algunos temas encima de la mesa que son conocedores. Yo creo que tanto el Tour como Premier, como FIB, como los jugadores, que creemos que son relativamente simples, más que de cambiar, sino de hablarlos y ver qué podemos conseguir en ellos, y hay otro tema un poco más profundo, como es ese contrato. Pero yo creo que al final, como tú bien dices, para una solución a corto plazo, para buscar que todo vuelva a una normalidad, a una tranquilidad, a que todos estemos relativamente contentos, sería un buen gesto de vamos a sentarnos, vamos a hablar de lo que es fácil y de lo que es difícil, vamos a ir hablándolo tranquilamente, marcándonos unos tiempos, unas fechas de caducidad, que yo creo que eso también sería muy interesante por parte de uno y por parte de otro, porque al final, si nosotros nos marcamos una fecha de caducidad y faltamos a reuniones o toreamos a la otra parte, también que tengamos nuestra parte de culpa.
Porque al final ese, vamos a decir, duelo de misivas, duelo de correos, duelo de cartas, tampoco acaba conduciendo a nada. Os acusan de boicot, vosotros decís que no hay boicot, vosotros decís que os amenazan, ellos dicen que no. Al final es todos perdéis, o todos perdemos.
Yo creo que la palabra es todos perdemos, por supuesto. Aquí al final creo que nadie quiere esta situación, o eso creo pensar yo, soy de inicio bien pensado. Creo que nadie quiere esta situación, y nosotros lo que hemos, sí que tenemos la tranquilidad y en ese sentido la conciencia tranquila. Yo no digo que no la tengan del otro lado, o la tengan, como tú has dicho, que todos pierden, los aficionados, promotores, medios, pero sí que te puedo decir que nosotros hemos intentado ser lo más prudentes posible, lo más coherente. Hemos estado 3 semanas diciendo a vosotros, que sois la parte activa en la que conocer la noticia, en la que poder dar el mensaje diciéndoos que no queríamos hablar. Esto no tenía que salir, pero llega un momento que es que no podemos aguantar más lo que quiere el jugador, que quería que el mensaje se conociera, que pudiéramos dar las explicaciones oportunas, y que es que independientemente de solamente lo que quiere el jugador, es que nosotros como asociación estamos para preservar el derecho de todos. Evidentemente hay jugadores PPA y hay jugadores que no son PPA, pero al final aquí ya eso da un poco igual a veces. Es que estamos por el colectivo y, mucho más importante, por el deporte.
Una última que ahora te preguntaré, Nacho, Iván. Lo que vuestro asesor legal me ha dejado un poco, alucinado, por así decirlo, que dice que el contrato en ese LFA, hay hasta 3 referencias a lo que tenéis que jugar, que no tenéis que jugar, si tenéis contrato para los pedos, que no. Ese contrato se arrastra hace 3 años, pero parece que tenía muchas lagunas.
A ver, creo que eso lo he dicho yo, lo de las lagunas. No soy abogado. No lo voy a hacer nunca, ya me ha pillado tarde, no creo que me dé por el derecho a esta altura, pero bueno, no lo descarto, veremos a ver lo que me depara el futuro. Y me vas a permitir, pues, no meterme en un jardín que no controlo, Nosotros tenemos unos informes que evidentemente son nuestros, que nos dicen qué riesgos y qué cosas podemos atenernos, y a partir de ahí voy a volver a decirte con todo el cariño y pidiéndote disculpas, es que el contrato es completamente confidencial. A partir de ahí,
sí.
Si hay que publicarlo, como por ejemplo un compañero tuyo lo ha comentado en la rueda de prensa, oye, nosotros no tenemos ningún problema. Al final, no sería malo que se conociera lo que contiene el contrato. No lo sé, yo no soy abogado, no sé qué perjuicios y qué beneficios tiene que eso se conozca. A partir de ahí, nosotros estamos en manos de nuestro abogado in-house, que todos lo conocéis, y por detrás está el despacho de Cremades, ayudarnos para intentar salvaguardar todo lo que nos pueda hacer bien y todo lo que nos pueda hacer mal, y en la medida de lo posible que la sangre, como siempre se suele decir, no llegue al río, porque eso será malo para todos.
Creo que Iván tiene más prisa que Nacho, un segundito. Iván, ¿alguna pregunta para José Diestro?
Hola José, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
Un saludo,
lo primero, agradeceros la presentación y haber dado la cara ante todo el público, pero mi pregunta es clara. El contrato famoso, oculto, por más por lo que veo, se oculta más por parte de Premier Padel que por vosotros, porque a vosotros os importaría hacerlo público, se firmó hace 3 años, quizá bajo presión por la demanda de World Padel Tour, pero ¿leísteis exactamente todo lo que ponía ese contrato? Porque claro, hay rumores de que si estaba en inglés, que si nos dejaban entrar, que si firmarlo no sé dónde. ¿Alguno tiene esa copia o solo la tiene el abogado? Eso, la primera pregunta, no. Obviamente. Y luego...
Perdón, te termino y te contesto las dos, discúlpame.
No, tranquilo, te puedes contestar, no pasa nada. Luego si eso pues te repregunto. Modificar ese contrato es la base del arreglo, como que por lo que veo.
Yo creo que no es la base del arreglo, creo que es una pata más de por así decirlo, de lo que creo que todos estamos buscando, porque al final, como todos sabemos, los contratos son antiguos, salen cosas nuevas, nos damos cuenta de errores, ya no solamente por parte nuestra, sino por parte de ellos, y al final actualizar los contratos lo único que nos da es una tranquilidad, tanto a una parte como a la otra, en este caso hay tres, que es FIF, Premier y jugadores, por así decirlo, con el dentro del colectivo PPA, y a partir de ahí lo que se suele hacer, sabiendo todos que esto es un matrimonio teóricamente a largo plazo, porque eso es lo que deseamos todos, ir actualizando las cosas, porque como tú bien has dicho, pues se hizo un contrato rápido, había una demanda, había intereses, había perjuicios, había beneficios, no se podía tener tan claro todo como lo tenemos ahora, que al final no hay vuelta del tour, ya no está, había demandas, había derecho de tanteo, había tantas cosas que nosotros como jugadores no controlamos, que muchas veces nos da miedo hablar de ellas porque no queremos meter la pata, porque puedo salir por cualquier lugar. Entonces, creo que una de las patas de esa mesa que es necesaria es sentarse en ese contrato para profundizar en él, ver cuáles son los errores, cuáles son las lagunas, cuáles son las controversias de las cláusulas, y a partir de ahí hacer un contrato en el que todos nos sintamos tranquilos, sabiendo que probablemente dentro de 3, 4, 5 años tendremos que volver a revisarlo, porque al final tiene que ser un documento relativamente vivo. No guardarlo en un cajón, sí, porque no haya ningún problema, pero de vez en cuando sacarlo para ir implementando actualizaciones, porque es lo que toca en cualquier relación laboral.
Nacho García, Padelazo.
Hola José, ¿qué tal?
Buenas noches.
Quería preguntarte, desde que anunciasteis que hoy teníais pues esta rueda de prensa o este acto de comunicación, Premier Padel ha llevado a cabo dos acciones. Una, poner a su abogado a desfilar por algunos medios de comunicación. Después de 3 semanas de conflicto, ha dado la casualidad de que el abogado habla el día que vosotros tenéis rueda de prensa. Y la segunda es, muy poquito tiempo antes de que salgáis a escena, de que tengáis esa rueda de prensa, Premier os manda una carta diciendo que una de las medidas que pedíais, con la que estabais en desacuerdo, la aceptaba, que era recuperar el tamaño de los cuadros de juego que se habían sido modificados y tal. vosotros, más allá de que estéis conforme con el hecho en sí, ¿cómo interpretáis ese movimiento? Porque, te digo, desde fuera da la sensación de que los jugadores estáis pidiendo que no actúen por cuenta propia, sin teneros en cuenta, cambio esto, ahora cambio lo otro, y resulta que el Premier refuerza un poco vuestra reivindicación diciendo, bueno, os cambiamos antes de empezar la temporada una cosa y ahora volvemos a cambiar otra vez sin escucharos. No sé cómo lo habéis interpretado vosotros este movimiento de Premier.
A ver, es lícito que todo el mundo pueda salir a hablar, y explicarse y dar las pertinentes explicaciones sobre ello. En ese sentido, pues igual que hemos salido nosotros, todo el mundo tiene el derecho, porque nadie aquí, el derecho a expresarse creo que tiene que ser fundamental. Uh-huh. Es una forma de que todo el público, todos los medios, todos los aficionados, todos los amantes que estamos sufriendo porque no está llevándose esto de manera como debería de ser, pueda tener su propia visión. Entonces, a partir de ahí,
José Antonio, yo no lo cuestionaba eso, ¿eh? Solamente decía la coincidencia en el tiempo, bueno, de que el abogado de Premier, justo después de 3 semanas de conflicto, abre el día que habláis vosotros. Solamente decía eso.
No vamos a entrar en eso, al final ellos están en su derecho y a partir de ahí, si me parece bien, mal o regular, si tengo la oportunidad de hablarlo en este caso con Roberto, que en los últimos meses he tenido bastante relación en algunos momentos, sobre todo en este último mes, porque evidentemente vamos hablando, porque no es que no se hable, se habla, pero no a lo mejor de lo que se tiene que hablar en ese sentido, y al final es muy complicado. Yo con Roberto el sábado pasado, a través de una cosa, me llamó y me pareció un poco sorprendente, pero me llamó al final. Bueno, oye, me solventó una duda que había pasado. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Uh-huh. No tiene más sentido. A partir de ahí, la carta, bueno, se puede tomar de muchas formas. Han dado un punto, como tú acabas de decir, es una reivindicación. Yo creo que el que nos den más cosas o nos den menos, creo que no pasa porque contentar al jugador. Al final esto es una cuestión de confianza, de proyecto, de estructura, de claridad, de tener una regulación, de tener una tranquilidad por parte nuestra, por parte de ellos, en la que todos digamos, hay algún problema, me voy a un rulebook, hay algún problema, me voy a una buena regulación por parte de la FIP, hay algún problema, me voy a un player service. Y es que desgraciadamente eso no lo tenemos, ¿sabes? Por lo que sea, fallo de quien sea, ahora toca bajar al suelo. Nosotros lo que queremos es sentarnos. Si nos tenemos que sentar 24/7 durante las próximas 3 semanas, nos sentaremos, perderemos momentos con la familia, perderemos momentos de entreno, perderemos, pero ganaremos en algo, en tener una tranquilidad en la que podamos mirarnos y decir, hay este problema, es que hay estas normas, hay estas bases, estamos todos de acuerdo. Habrá cosas que podremos decidir más nosotros, habrá cosas que podrán decidir más ellos. Es que no estamos intentando usurpar nada, uh-huh, porque no queremos usurpar. Cada uno tiene que tener su cometido. Nosotros somos los jugadores, pero al final no debemos de ser solamente lo que jugamos. Porque sí, somos la parte más importante, pero aquí cada uno tiene su importancia.
Claro, y en ese, vamos a decir, reparto de roles, balanza de contrapesos, está la FIP, que vosotros también veis un poco ahí solapamiento, por decirlo de alguna forma, con Premier Padel, que esa ha sido un poco incluso objeto más de crítica, si vale la palabra, José, que la propia Premier Padel.
Sí, pues al final lo que buscamos es tener transparencia y claridad. Muchas veces no sabes dónde empieza uno, dónde termina el otro, qué hace uno, qué hace el otro, y yo creo que eso es fundamental para poder tener una tranquilidad. Siento repetirme y siento parecer que es la misma frase hecha, pero es que no es tan difícil. Lo que buscamos es que cada uno tenga su rol, que cada uno sepa qué es lo que hace, qué es lo que no hace, y que si uno lo hace mal, podamos decirle, oye, es que lo estás haciendo mal. Porque lo estás haciendo mal, esto no se sostiene, es que estos puntos no se sostienen, es que esta cantidad de torneos computables con estos puntos, con estos cuadros, con estos torneos, es que al final muchas cosas van de la mano. No por tú llegar y mañana y decir, no, es que ahora voy a poner los P1 igual que el año pasado. Está genial y oye, va a ser un alivio para muchos jugadores, porque van a volver a poder entrar en cuadro muchos jugadores, van a poder jugar previas otros muchos jugadores, y otros muchos jugadores que no podían entrar a ese torneo van a poder entrar. Y genial, pero es que eso solo no ayuda al resto, porque si tú haces un cambio, pero lo demás que no está bien, o al menos por nuestra parte no está bien, porque no lo entendemos, ¿sabes? No vale. Una buena cosa no impide que las otras hagan que la estructura termine siendo mala. No sé si me estoy explicando, lo siento.
Sí. José, bastante bien. Álvar Madrid, Cadena Cope, Relevo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé si tienes alguna duda para José.
Pues mira, es que justo además acabo de hablar con él. Y se lo he dicho que explica muy bien las cosas de una manera muy didáctica, y en este punto del conflicto hace falta que ambas partes intenten reflejar su postura con claridad, y lo que ha pasado hoy ha sido una demostración que explicando las cosas y atendiendo las preguntas de los periodistas y del resto de comunicadores que había en la sala, se puede entender la situación y se puede llegar a entender lo que están reclamando, porque al final de eso se trata un poco, y en una negociación, al final esto se trata de un tira y afloja, y normalmente en el término medio está la virtud, y es que están condenados a entenderse, porque han firmado un acuerdo para 25 años y el pádel profesional está en sus manos. Entonces, creo que cada uno está jugando su papel, y que al final ambas partes tendrán que ceder para llegar a un acuerdo y que se resuelva este conflicto.
Te interrumpo, Álvar. ¿No crees, José, que a lo mejor habéis tardado en salir?
Yo, y ahora humildemente te digo, y hablo por los tres partes de nuestra mesa, que son Martín, Alex y Chingo, que somos los que tenemos la última palabra para como PPA, siempre escuchando a todo el colectivo, que el colectivo nos ha pedido por activa, pasiva y reflexiva, como me gusta decir a mí, haber hablado antes, que nosotros queríamos ser muy prudentes y hemos intentado serlo del modo de que lo último que queremos es con esto generar más conflicto. Y muchas veces saliendo o habiendo aceptado entrevistas, habiendo aceptado una rueda de prensa antes o cualquier tipo de acción comunicativa, se pueda malinterpretar, se pueda generar un conflicto mayor, porque lo que queremos es solucionar las cosas. Que luego se solucionen o no, eso será otro tema, pero nosotros preferíamos mantener una postura más silenciosa, por así decirlo, o más precavida, llamémosla como queramos, para intentar llegar siempre a un diálogo con ellos, que es lo que nos toca. A mí me hubiera gustado no haber tenido la rueda de prensa y haber estado con ellos sentados 8 horas hablando de lo que tuviéramos que hablar, porque al final es la forma en la que vamos a poder solucionar. Que no llegamos a una solución, veremos que hasta dónde llegamos, pero es que nosotros no se nos pasa por la cabeza no solucionarlo.
¿Esperáis?
Y en esas estábamos por eso de no salir a dar entrevistas, a hacer comunicados, a dar una rueda de prensa, salvo ya como, oye, es que ha cerrado Cancún, los jugadores no han ido, ¿qué haces? Es que ya no puedes hacer más. Como colectivo, nosotros que respondemos sobre ellos, tenemos que intentar ayudar, ¿habéis decidido no jugar? Vale, perfecto, bueno, han ido unos, otros no han ido, bueno, ya está, pero es que esto hay que buscar una solución.
¿Esperas que esta rueda de prensa, las comparecencias, las entrevistas, os valga para que ya os llamen? ¿Tenéis feeling, supongo que, claro, FIBA no, porque ha sido esta misma tarde, de que hay predisposición para sentarse ya? Que ellos parece que son los que no quieren.
Nosotros a día de hoy, salvo la llamada de, como he dicho, de manera muy puntual por un tema muy concreto el sábado por la noche, nosotros a día de hoy no tenemos una comunicación con ellos. O sea, las cartas, las últimas dos cartas que se mandaron, que las tenéis todos en ese sentido, porque bueno, aquí todo corre como la pólvora, desgraciadamente, y por suerte, porque todo se tiene que mirar desde los dos prismas. Nosotros se nos ha puesto en copia y se nos nombra, pero por ejemplo, en este caso a nuestro director deportivo no se le ha comentado nada, que José Luis López, que es la persona, yo creo que con este tema podría haberlo, a los correos que ha mandado Martín como jugador y vicepresidente. No se le han contestado, bueno, esperamos que esa situación cambie y que podamos sentarnos, pero una reunión o un viso de, oye, nos van a llamar mañana, pues te mentiría si te digo que sí, que al 100%, no lo sé, ojalá sea así, porque es lo que todo el colectivo quiere, que nos lo hacen saber todos los días y nos preguntan, oye, ¿ha habido reunión? ¿Ha habido alguna llamada? Es que nosotros estamos intentándolo. Yo no digo que podemos volver a llamar nosotros, porque al final nosotros lo que queremos es solucionarlo, y no descartamos, pues bueno, volver a mandar un correo, porque creo que es la forma más correcta de hacer las cosas, que queda presente, queda visto, no se malinterpretan las palabras, queda todo escrito, al final negro sobre blanco, para intentar poder tener una conversación profunda, sobre todo que ahora mismo tenemos tiempo para poder charlar, debatir y, como nos gusta decir a todos, tirarnos los trastos a la cabeza, pero de puertas para adentro.
Uh-huh. Bueno, está Nacho, Álvaro, Adri, no sé si alguno tiene una última cuestión para José Diestro. Nacho, Álvaro tampoco, pues entonces nos ha quedado pues bastante clara tu postura. Darte las gracias por estar con nosotros aquí unos minutos y que se solucione pronto, que es lo que quieren todos los espectadores, todos los aficionados al mundo del pádel, y que aquí lo contemos. José, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas. Bueno, pues como decía, Álvaro López y Adrián Illescas también se han incorporado de la Casa del Pádel. Sigue Álvaro, mejor dicho. Voy a estar contigo un minutito porque, además de que en las preguntas has dicho que esa clave de que si se modifica el contrato entre la PEP, o sea, entre el Premier Pádel y la PPA, parece ser una de las claves. Dos cosas contigo, Álvaro. Primero, una impresión general de la sensación de lo que han contado la rueda de prensa y ahora, y luego te voy a pedir también que vamos a escuchar que en la entrevista que hacías para Relevo y la cadena COPE al abogado de Cuatro Casas. Álvaro, primero un poco qué impresión te ha dejado a ti esa rueda de prensa, y ya te dejamos.
Bueno, pues yo creo que hay varios grandes titulares, ¿no? Para mí el primero y más importante, sin duda, es el que hemos llegado al final, ¿no? El de si hay una modificación del primer contrato de DFA y se establece un contrato de mutuo acuerdo, el asunto está resuelto. Me parece que esa es la clave de la rueda de prensa. Luego, efectivamente, se ha puesto de manifiesto que la situación está absolutamente enquistada, que está todo bloqueado, que no hay avances desde hace muchos días. Hoy el circuito también ha jugado sus bazas comunicativamente hablando, dando un par de entrevistas y haciendo el anuncio de la reducción de los cuadros. Entonces, al final, esto es una guerra de guerrillas, ¿no? Y como decía antes, están condenados a entenderse. Yo lo único criticable de la rueda de prensa de hoy es que yo lo hubiera hecho mucho antes.
Sí, lo que le preguntaba
porque
yo.
Porque al final, quiero decir, la gente, el aficionado al pádel, el tío que se ha gastado, 50 euros en la entrada para ir a ver a los mejores jugadores del mundo a Cancún y no están, esa gente se merece una explicación. Porque esa gente es la que hace que tú tengas una buena casa, un buen coche, una buena forma de vida. Y te debes a esa gente. Por eso creo que lo único criticable es que no lo hayan hecho antes.
Uh-huh. Dos pequeños extractos de 40 segundos de la conversación que mantenía con Roberto Álvarez, el abogado de Cuatro Casas.
Desde el mes de noviembre ha habido más de 10 reuniones entre Premier Padel, entre FIP y los jugadores, en los cuales se ha negociado determinados cambios. De los 5 temas que hay encima de la mesa, en 3 ha habido prácticamente acuerdo. Incluso algunos de los cambios que ahora están diciendo que no les gustan, como que los jugadores top no jueguen los jueves, ha venido de ellos. Por supuesto que se les ha tenido en cuenta y se les ha escuchado. Y es más, en este proyecto está regulado en un documento que se llama el On-For Agreement. En el On-For Agreement documento de 50 hojas, contrato que una a los jugadores con Premier Padel, jugadores PPA y Premier Padel. Este documento no es un documento como en otros tours o en otros deportes que el promotor da un contrato y dice, señores, me firmáis este contrato. Y en este contrato se dice cómo se adoptan las decisiones deportivas. Aquí a los jugadores se les está teniendo en cuenta de conformidad absolutamente de conformidad como está escrito en el contrato. Entonces, lo que no puede ser es que ahora, a los 3 años, digas que no te estoy teniendo en cuenta, te estoy teniendo en cuenta. Lo que pasa es que en ningún deporte, los deportistas pueden autorregularse. La federación es la que toma las decisiones. En FIFA, la FIN, la FIA, la ITF, todas toman las decisiones. ¿Por qué? Porque tienen que tener en consideración todos los intereses del deporte.
Esto te decía en relevo y en la cadena COPE Roberto Álvarez. Ahí el tema del contrato vuelve a salir.
Bueno, al final es lo que les he preguntado. Yo digo, vamos a ver, si vosotros lo que reclamabais en el anterior circuito es que no teníais capacidad de decisión. Os vais de ese circuito a otra en el que se supone que sí la vais a tener. Pero en el primer contrato que firmáis, pone que sois un órgano consultivo y no tenéis capacidad de decisión. ¿Por qué firmáis el contrato? Y ya me han dicho, no, vamos a ver, esto se firmó en una situación determinada, en la que había de por medio una demanda de World Padel Tour de 25 millones de euros, y bueno, se firmó un poco de aquella manera para intentar cubrir las espaldas, tal. Pero esperábamos que con el paso del tiempo, ese primer contrato que se firmó pudiera modificarse y pudiera, bueno, pues eso, tener una nueva regulación para intentar que los jugadores saliesen más beneficiados. ¿Qué pasa? Que eso no ha sucedido. Entonces están ahí bloqueados. Es que ese es el punto clave de toda la negociación.
¿Cuándo llegará un acuerdo, Álvar?
Pues yo soy optimista por naturaleza, porque quiero serlo y creo que es una buena filosofía de vida. Y espero que más pronto que tarde acaben sentándose y llegando a un acuerdo por el bien del pádel y de la industria. Porque es que al final los principales perjudicados van a ser ellos, como lo arreglen. Unos, porque no van a estar practicando o ejerciendo su profesión, y los otros porque todos los torneos que se organicen van a ser de mucha peor calidad. Entonces, bueno, yo espero que más pronto que tarde se solucione.
Álvar Madrid, cadena COPE relevo. Dale, que tienes hoy tarea con el derbi en el partidazo.
Vamos para el derbi. Un abrazo.
Pado. Bueno, hablando del derbi, Álvaro López, ya se ha desmuteado directamente.
¿Cómo vale a ti? Muy buenas.
Bueno, a ver,
no me preguntes por el fútbol, ¿eh?
No.
No sé por qué prefiero que me preguntes hoy.
A ver, está Adri, Álvaro, Nacho, pues a ver, tu impresión un poco de los dos.
Bueno, la mía, un poco ahondando en lo que han dicho los compañeros, bueno, por parte de los jugadores lo que han estado hablando hoy es diálogo. Su postura es sentarse y dialogar, que por ahí lo entiendo, lógicamente. Yo sobre todo me quedaría con una frase, ¿no?, de lo que han dicho. Aquí te voy a leer las notas, que he apuntado bastante, que además han sido contundentes, que a día de hoy no tienen ninguna confianza en Premier Padel. Tal cual han dicho.
Sí.
Por un lado, o sea, lo veo lógico, ¿no? Porque promesas incumplidas ha habido unas cuantas, que de hecho yo les preguntaba directamente qué se prometió en Génova el año pasado y que no se ha dado directamente. Entonces, en un principio me decían pues que habían pedido cosas como sí, cambiar horarios.
Perdona que te interrumpe, porque estaba siguiendo tu pregunta y lo primero que ha dicho que es que ellos llevaban, no se ha dicho un día, una semana, la junta directiva. También se han quitado un poco de encima el marrón, ¿eh?
Obviamente, a ver, yo creo que las peticiones han variado mucho. Es decir, en un primer momento eran cosas un poco banales, entiéndase, pues tema de horarios, tema de mejoras en los hoteles, mejoras en los transfer, mejoras en diferentes condiciones. Ahora es un poco tener una normativa, conocer...
Álvaro, banales... Banales o no banales, porque
claro, me refiero a
Diestro, que venían de la gira sudamericana,
que fue un desastre, ha dicho.
La pasaron.
Sí, que ha dicho que es un desastre. O sea, me refiero a banales comparando el tener mejores habitaciones de hotel comparado con tener una normativa, quiero decir.
Sí.
O sea, que varía un poco, todos son peticiones lógicas y coherentes. Y bueno, lo que han hecho es un poco que de puertas para afuera, además yo por ahí le entiendo el discurso políticamente correcto de que cada uno es libre de participar en los torneos pedos que decida, pero yo creo que a nivel interno, lo que, por ejemplo, el hecho de que LeBron y Stupa se hayan apuntado a Cancún no ha sentado nada bien, que está totalmente entendible también. Han hablado de que ahora mismo hay un promesas incumplidas y un falso modelo de pádel profesional, que eso también es entendible. Entonces, bueno, lo que quieren un poco es eso, sentarse y dialogar. Yo creo que las dos partes van a tensar la cuerda a ver quién puede más. Unos tienen el dinero como arma y la estructura, y los otros que son los protagonistas del circo, del circuito, como lo queramos llamar.
Que en el fondo es muy triste la situación.
Entonces, a mí por un lado realmente me da pena, sinceramente, porque creo que al final el que pierde es el deporte, un deporte que había logrado ya estar a un nivel, quizá a lo mejor no de sobresaliente, porque sí que había muchas cosas que mejorar, pero sí de notable cuando ellos lo cogieron, cuando lo cogió Premier Padel, había evolucionado mucho, y creo que ahora ha involucionado, es decir, ha ido a peor en muchos aspectos, en otros sí que se ha podido mejorar. Pero obviamente esta situación viene de lejos, se ha dado con ciertos matices a lo largo de la historia del pádel más o menos reciente, en los últimos 10-12 años, ya varias ocasiones con los cambios de los circuitos, pero creo que ahora se está tensando muchísimo la cuerda. Claro, preguntas a unos, tienen razón unos, preguntas a los otros, tienen razón otros. ¿Quién tiene la razón aquí? Pues habría que verlo, ¿no? Aquí yo sé que Nacho va a entrar a discutirlo más en profundidad porque tiene, lógicamente, más conocimiento y más argumentos, pero a mí lo que me da pena es que al final el que está perdiendo es el aficionado, es el deporte y también, la disciplina en general, ¿no? Que está dejando una imagen vergonzosa, yo creo, a todos los niveles.
Antes de, por alusiones en Nacho, Adri...
No, yo salgo un poco con una sensación extraña. O sea, salgo con la sensación de que los jugadores han querido dar un golpe encima de la mesa, de explicar qué está pasando, de cómo lo ven ellos desde su postura y con la contundencia que tiene hacer una rueda de prensa con todos los jugadores que había implicados, tanto presencialmente como los que están que forman parte de la directiva, estaban respondiendo preguntas, como los que se habían conectado telemáticamente. Pero también es una sensación extraña porque yo creo que todo el mundo está un poco con la misma sensación, por lo menos los que lo vemos desde fuera, de que queremos que se juegue, como decía Álvaro. O sea, queremos que se juegue, queremos que nosotros queremos ver el pádel, queremos disfrutar del deporte, pero no solo los medios, también el aficionado genérico. Y entiendo que es una situación que tiene que darse, porque si las dos partes no se ven en su... O sea, no están en el... ¿Cómo decirlo? Como no están de acuerdo en lo que está pasando, pues se tenía que dar esta situación, sobre todo por parte de los jugadores, que son los que están haciendo esta ausencia en los torneos, por no llamarlo boicot, que han insistido mucho en que no lo llamemos boicot. Sí. Y no sé, entonces entiendo que es algo necesario, que es algo que tenía que producirse, todo esto, pero creo que todo el mundo... está mirando más por sus propios intereses y por su este que por el hecho de lo que importa a la gente, que es el pádel, que es ver pádel y ya está.
A ver, Nacho, ya se ha puesto Álvaro la camiseta del Atleti, que con eso aguanta todo.
Hombre, por supuesto. Hoy la porra, si quieres te la digo luego también al final.
Yo tengo un punto de vista bastante claro en ese sentido, o sea... Primero, no estoy de acuerdo en que esto sea un retroceso para el deporte, aunque a primera vista sea algo perjudicial. De esta crisis puede salir un deporte más fuerte, entre otras cosas porque a mí me parece que la comparecencia de los jugadores hoy tiene un valor tremendo para mí, porque estamos probablemente ante un hecho inédito en este deporte, por lo menos en la historia reciente, y la imagen de los jugadores, jugadores como Dineno, como Chingoto, Ale Ruiz o José Antonio García Diestro, en ese escenario, con todos los que había detrás apoyándoles, y reivindicando su papel, ojo, están reivindicando lo que les prometieron cuando les dijeron saltad del barco de World Padel Tour, no es que de repente se han liado la manta a la cabeza y se han puesto a pedir Porsches y Ferraris, están pidiendo lo que les dijeron, lo han pedido el año pasado, lo pidieron el anterior, porque todo esto no es nuevo. Quiero decir, el primer padel está muy bien, venimos contando que el primer año en solitario, el no sé qué, pero es que lleva a estar la cuarta temporada de Premier Padel. Entonces, están pidiendo cosas que son muy sensatas. Y a mí me parece que el valor de su comparecencia, que estoy de acuerdo en que llega tarde, pero bueno, ha llegado, nos lo dirá el tiempo, pero a mí yo le doy mucho valor a lo que han hecho, a lo que han hecho hoy. El otro día, el presidente de la FIB, Luigi Carraro, que está en la diana por completo y de forma indiscutible por parte de los jugadores, compartió una imagen de Stupa en sus redes sociales, en las que puso, del comunicado de Stupa, o de la foto que con la que le hizo el comunicado, en la que puso respeto, ¿vale? Pidió respeto para Stupa. La valentía de estos jugadores merece también respeto. Estos jugadores están asumiendo un riesgo. Decía antes, Adri, que lo que queremos es ver pádel. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, los primeros que quieren jugar al pádel son los jugadores. Estos jugadores han jugado en una pandemia en escenarios vacíos, sin público. Y han llevado a cabo su trabajo y su profesión sin público. Se han metido en una pista y han jugado en torneos. Quiero decir, los primeros son ellos. No son. A mí me parece que la comparecencia de hoy destierra la imagen de caprichosos que le estaban tratando de imputar y de irresponsables y de un montón de cosas. Entonces, a mí yo le doy mucho valor a esto, mucho valor a esto. Creo que es importante escucharles hablar de ellos y nosotros. Creo que esa conciencia de grupo no la había hasta hace muy poco en el pádel profesional, y eso al pádel le faltaba. Para mí, eso al pádel le faltaba. Y por último, creo que para de lo de hoy, para mí, lo que no cuentan, porque no pueden contarlo, porque está relacionado con un acuerdo y es confidencial, creo que esa es la parte más importante que sostiene su posición. Lo de los cuadros, lo de el reglamento, todo eso es muy importante, porque además son síntomas de que Premier, el modelo de Premier no va. Pero lo que no pueden contar, los detalles de ese acuerdo, es lo que creo que sostiene la parte crucial, y es lo que deberían sentarse realmente, claro, con Premier.
A ver, sí, está claro que la madre del cordero es ese contrato, como dices, Nacho, el famoso...
Bueno, está claro ahora.
Ahora, la LFA, pero, coño... cuando lo firmas, lételo, prepáralo, o porque no sé si es un incumplimiento, es que la cuestión es si Premier ha incumplido el contrato, o son cosas que se quieren añadir, ya, o son promesas no escritas.
Lo del incumplimiento, perdóname,
no lo vamos
es que
a usar.
Ahí, no, es que el incumplimiento no lo digo yo, ni tampoco lo dice el abogado de Premier. Quiero decir, el abogado de Premier ha salido hoy dando un titular de que los jugadores, el boicot incumple el contrato. Sí. Y al mismo tiempo ha dicho que los jugadores no incumplieron contrato con World Padel Tour. Bueno, pues ni uno ni otro. No es el abogado de Cuatro Casas que dice que incumple el contrato. Es un juez o un tribunal de arbitraje. Hasta donde yo sé, los abogados no dictan sentencia. Entonces, eso de que no incumplen contrato habrá que verlo.
No, decía el abogado, claro, de la PTA. Pero yo me refiero, si son reivindicaciones que llevan tiempo... y se supone que tienen que estar en el contrato si está bien hecho, y no lo han hecho y no se han cumplido esas condiciones, pues entonces ahí hay un incumplimiento, digo yo. No sé si me explico.
No eso sabemos es, lo que hay.
Explica, lo que pasa es que yo
claro, ahí... no, ahí está dentro de la confidencialidad, pero es un argumento yo creo, para los jugadores reivindicar sus cosas en Premier.
Claro, luego una cosa importante, perdón, muy rápido, porque que no, esto no lo van a contar los jugadores, ¿vale? Pero esto lo cuento yo. Tenemos que retrotraernos a cómo se originó Premier Padel, con qué jugadores, de la mano de qué jugadores salió Premier Padel, ¿vale? Y de qué forma se articuló un poco todo esto. Quiero decir, el enemigo común, entre comillas, entiéndase lo de enemigo, era World Padel Tour en aquel momento, y digamos que hubo bastante manga ancha con Premier Padel y la FIB, que venían a salvar el pádel. ¿Vale? Ahora, 3 años después, lo que han visto es que no venían a salvar el pádel, venían a cambiarle el collar al perro, escribí el otro día. Y eso es lo que los jugadores han dicho, no. Y si hay un momento importante para hacerlo, probablemente sea este. Uh-huh. A pesar del daño a corto plazo, a pesar de la imagen que se dé, hoy abrirá todos los programas de... estará en todos los programas de deporte el tema de los jugadores, pero si hay un momento importante es este. O sea, la fuerza de este colectivo hoy yo creo que ha quedado patente.
Efectivamente, Nacho, Adri.
No, a ver, a mí también me ha llamado la atención en la rueda de prensa sobre esto de incumplir, no incumplir. Yo no tengo ni idea, pero ni idea es el derecho. Y lo que más o menos me ha quedado claro es que no saben qué firmaron o qué se firmó o qué se hizo en ese primer contrato, porque la sensación es que es un contrato un poco ambiguo, es un contrato que, según han dicho hoy en la propia rueda de prensa, tiene erratas, tiene ciertos fallos. Entonces, se están O sea, todo se está agrupando, todo se está centrando en un contrato que tienen ambas partes, pero que está abierto a muchas interpretaciones, por lo que también yo he entendido de la rueda de prensa, a lo mejor estoy en lo equivocado. No sé, creo que hay demasiados frentes abiertos en base a un contrato que tiene demasiados errores, según han dicho.
Sí, claro, y es un, se lo preguntaba a Diestro, o sea, pero claro, él le ganó la confidencialidad, con lo cual no hay posibilidad.
Bueno, llegando a decir que estaría bien que lo hicieran público, a ellos no les importaría.
Sí, que hicieran público el contrato. Sí,
tal cual, lo que pasa es que no puede. Yo mi pregunta clave aquí es porque, y Nacho lo sabe muy bien, ha habido otras asociaciones hace tiempo que no han brillado precisamente por su longevidad y por su unión.
Sí.
Entonces, ¿hasta qué punto ahora han demostrado fuerza, han demostrado unión, pero eso cuánto va a durar? Es decir, a todos los jugadores, teniendo en cuenta que pertenecen a distintos niveles de ranking y que dentro de los propios jugadores hay intereses diferentes, ¿hasta cuánto o hasta cuándo va a durar esta unión que ahora mismo obviamente les favorece y si van a empezar a haber disidentes, como ya, digámoslo entre comillas, ha habido dos que han decidido apuntarse al torneo de Cancún, ¿cuánto van a ser capaces de mantener esta unión en la que obviamente su fuerza está en el colectivo?
Pues fíjate que yo creo que la comparecencia tardía de hoy es un punto para que sea más longeva, por así decirlo, impresión mía.
Ojalá.
Yo creo que sí, ¿eh?
Por su bien, ¿eh? Ojalá por su bien.
Sí.
Es verdad que ha habido otras asociaciones, pero casi siempre han muerto por lo mismo, porque han sido instrumentalizadas por el circuito de turno.
Y ojo que esta sigue pagándoles Premier Padel.
Y esta que venía además con todas las papeletas de caer en el mismo error, porque además estaba sufragada o financiada por Premier Padel, como ha reconocido el circuito, ha dado un golpe en la mesa. Por eso decía, por eso ponía yo en valor que, ahora, ¿hasta cuándo va a durar? Si va a haber deserciones, yo tengo la impresión de que Premier Padel está jugando a eso. A escarbar en la parte media y baja del ranking para ir quitándole, para ir encontrando fisuras. Uh-huh. Los movimientos que ha hecho Premier Padel hoy, el mandar esa carta casi antes de que empezase la rueda de prensa de los jugadores diciendo que recuperan el tamaño de los cuadros, eso apunta directamente a jugadores de ranking medio. Uh-huh. ¿Vale? Pero, además, perdón, y termino de rápido, eso se une con un mensaje que ha deslizado el abogado de Premier Padel en una de las entrevistas, creo que ha sido en Marca, en el que lo hemos escuchado el corte, ha sido con relevo, en el que ha dicho que fueron los jugadores top los que dijeron que no querían jugar hasta el jueves. El mensaje hacia los jugadores de ranking medio y bajo está bastante claro por parte de Premier, está tratando de arañar adhesiones ahí para debilitar a PPA, en mi opinión. Uh-huh.
Vamos a conocer otra impresión de esta rueda de prensa. Cadena SER, Javi Blanco, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Miguel, ¿cómo estáis?
Debatiendo, ¿qué te ha parecido a ti por los, el minutillo que llevas escuchándonos?
Así a nivel general, la comparecencia me ha parecido un poco más de lo mismo. O sea, es un poco más de lo que ya llevamos siguiendo estas semanas a través de los comunicados, a través de las, muy escasas comparecencias públicas de los jugadores. Hemos escuchado más comparecencias y más comunicados a través de FIB y de Premier Padel, pero con sinceridad. Yo he salido de la rueda de prensa más o menos como he entrado. O sea, no sé si los compañeros tienen un poco esa misma sensación. He estado ahí con Álvaro, él lo ha podido ver, no sé. Creo que traían un discurso muy estructurado, pero que no se sale absolutamente de nada de lo que nos han venido contando estas semanas. Creo que falta, y yo se lo he hecho saber, creo que no sé quién está ganando el relato en esta negociación, porque creo que a la masa social no le está llegando demasiado, ni por una parte ni por otra, y creo que no están sabiendo transmitir el mensaje ninguna de las partes. Creo que, sinceramente, me ha faltado un poco de sentimiento y un poco de lenguaje coloquial en la intervención de hoy, porque me ha parecido que los comunicados que hemos visto escritos hoy se les ha puesto voz y poco más, la verdad.
¿Ves tú o eres pesimista en cuanto a la posibilidad de un acuerdo, Javi?
No, pesimista no. Acuerdo habrá. Más pronto o más tarde, al final, los jugadores yo creo que van a tensar la cuerda lo que puedan, pero que tampoco vamos a ver locuras. Hoy algún compañero preguntaba si van a estar en Miami. Claro que van a estar en Miami. ¿Que sus ausencias en Gijón y en Cancún nos han sorprendido a todos? Yo creo que sí, que a la mayoría nos han sorprendido. Pero que al final ellos tienen unas obligaciones contractuales que van a cumplir. Luego veremos si por medio hay, pues no sé si demandas o no tanto demandas judiciales, sino demandas de lo propio del contrato y exigencias. Pero yo creo que no sé qué acuerdos alcanzarán. Hombre, hoy, ya que Premier Padel y la FIP hayan emitido ese comunicado, yo no diría, no es un acuerdo, ¿no? Ellos se han plegado a esa exigencia en cuanto a las reclamaciones que están haciendo desde la PPA. Pues bueno, han aceptado esa petición de volver a los cuadros de 2024, pero yo creo que, bueno, están condenados a entenderse y simplemente... Es lo que llevamos hablando ya un tiempo, ¿no? Que el pádel es un deporte relativamente joven, que se está asentando y que ahora mucha gente pues ve el negocio, tiene muchísimos intereses y cada uno va tirando por su lado y al final pues encontrarán un punto en el que, pues oye, por lo menos se alcance una estabilidad que sea duradera. Porque yo qué sé, yo que sigo mucho otros deportes, yo me fijo mucho, por ejemplo, en los convenios colectivos que hay en Estados Unidos, por ejemplo, en la NBA, son convenios que se firman entre los jugadores y la liga, y son convenios que a lo mejor se firman para 5 años. Y en esos 5 años, ¿por qué? Porque la vida cambia, porque todo cambia, porque los contratos cambian, porque el dinero aumenta. Entonces tú no puedes firmar algo a 25 años, eso es una locura, eso no se puede hacer. Tú firmas 5 años y cuando pasan esos 5 años, ya en el último año te sientas y vuelves a renegociar un contrato colectivo, un convenio colectivo, y ahí es donde se encuentran los acuerdos. Lo que no se puede hacer es firmar contratos leoninos de 25 años que pero no se pueden ni ofrecer ni se pueden firmar. Pues bueno, yo creo que el pádel, como es un deporte joven, alcanzará ese equilibrio y ojalá que haya unos acuerdos duraderos que nos permitan poder hablar más del deporte y menos de los despachos.
Eso creo que ha sido Adri el que ha dicho que no sabía lo que firmaba. No sé si ha sido Adri, Álvaro o Nacho, uno de los que lo ha comentado. Y claro, es que fíjate, a 25 años.
Sí, lo decía yo, pero vamos, que yo creo que es el sentimiento o la idea que todos tenemos de lo que hay firmado, de que es algo que sí, que obviamente es confidencial, que no se puede sacar, pero que es algo que tiene pues, muchos agujeros, por así decirlo.
Sí, Álvaro, ¿qué ibas a decir?
No, yo un poco apoyando esto, es obvio, a ver, al final son jugadores de pádel, no tienen ningún conocimiento o un mínimo conocimiento legal, y yo creo que en esta ocasión lo que firmaron estaban un poco contra la espada de la pared, por lo que les venía de World Padel Tour, esos 25 millones de demanda, y se vieron obligados a firmar. Entonces, bueno, pues se atuvieron a lo que había, era blanco y lo tuvieron que firmar. Entonces ahora es cuando, no sé si mejor asesorados o por otras condiciones, otras circunstancias, están viendo la posibilidad de cambiarlo. Yo obviamente estoy con Javi, creo que es una locura firmar a 25 años, lo que pasa es que en ese momento lo tuvieron que hacer sí o sí. Entonces bueno, ahora está la cosa en ver si ese contrato de 25 años se puede modificar paulatinamente y mejorar las condiciones, o no mejorarlas, simplemente cambiarlas con la realidad que va viviendo el deporte y cómo va evolucionando cada X tiempo.
Uh-huh. Bueno, no olvidemos que esto de contratos de 5 años lo tenían, ¿eh? Quiero decir, el modelo en el pádel era eso, eran 5 años y negociación, 5 años y negociación. Ocurre que en ese margen de tiempo en el que se produce la negociación y la firma de nuevo contrato, a World Padel Tour se le coló un tal Nasser Al-Khelaifi y acabó llevándose el pádel de lado. Y eso es lo que Premier Padel y FIP no han querido que ocurra, blindando en tiempo una vinculación. No sé si es el contrato definitivo, pero sí una vinculación de los jugadores con este proyecto.
Sí.
Claro, esa es la cuestión. Ahora, eso de que tenían que firmarlo sí o sí, yo no estoy tan de acuerdo. Creo que había alternativas para negociar. No digo que no firmar con Premier, pero sí para negociar y hacer de fuerte. Al final lo tienen que hacer ahora, cuando el tren está en marcha, pero bueno.
Sí, Javi, ¿qué ibas a decir?
Nacho, no, le quería decir que creo que En la NBA tú puedes establecer periodos de 5 años porque es un deporte perfectamente asentado, con muchísima historia, con muchísimos estudios, con por supuesto mucha gente que se dedica a la parte financiera, mucha gente que se dedica a la parte judicial, y lo tienen todo muy estudiado. El pádel es tan sumamente joven que en 5 años cambia muchísimo. Vosotros que lleváis más tiempo que yo haciendo pádel, podéis hacer un análisis de cuánto ha cambiado el pádel en los últimos 5 años, sí, sí. Y cuánto cambió en los 5 anteriores. Es demasiado tiempo en el mundo del pádel. Entonces yo creo que incluso contratos deberían ser más cortos y las negociaciones deberían ser, pues unas negociaciones que a lo mejor fueran cada 2-3 años, porque en algún momento el pádel se estancará o alcanzará un equilibrio, pero de momento, los últimos años, pues su línea ascendente es tremenda.
No te digo que no, Javi. Lleva razón, mm-hmm. Lo que dice lleva razón. Lo que intento explicar es que esto de los 25 años,
Nacho, exacto.
El salto de PPT a World Padel Tour se produjo justo cuando acababa el contrato de PPT, y hubo ahí una argucia historia que acabó en los tribunales. A punto estuvo World Padel Tour de ser suspendido por un juez, llegaron a un acuerdo y tal. El salto de World Padel Tour a Premier Padel lo hemos visto cuando se ha terminado los contratos. Fabrice Pastor trató de aprovechar precisamente ese lapso de tiempo entre un periodo de 5 años y los otros para tratar de llevarse el circuito. Eso es lo que yo interpreto, no digo que esté bien o mal, que interpreto que ha querido QSI y la FIP, con lo que ha querido protegerse, con una duración de 25 años. Aquí ya podíamos hablar de si la FIP realmente tenía que estar metida en esto, si los jugadores debían haberlo firmado o haber dicho empezamos con 5 y luego nos vamos conociendo, en fin, esas cositas. Pero bueno, yo creo que en la clave está en eso, en que el pádel es un deporte tan nuevo que de cierta manera, no solamente es nuevo, sino es muy bisoño todavía. Y los jugadores en muchas cosas son demasiado inocentes.
Claro, Nacho, por ejemplo, el año pasado, yo hoy lo comentaba con uno de los jugadores que estaba en la rueda de prensa. El año pasado comenzaron la temporada de Premier Padel sin haber firmado los contratos con Premier de la temporada. Este año pasa un poco lo mismo. Al final, el año pasado se terminaron firmando de aquella manera. No puede ser que los jugadores también hayan estado tan mal asesorados en los últimos años. Ahora parece que mediante esta unión de la PPA, mediante algunos abogados que le respaldan y que se leen por ellos los contratos, pues bueno, parece que se están empezando a asesorar y están viendo cláusulas que les pueden parecer abusivas o están viendo decisiones en las que quieren participar y que no pueden hacerlo. Entonces, se están dando cuenta de ciertas cosas, pero quizá también el problema es que ellos no han sabido asesorarse en los últimos años como debieran, o rodearse, a lo mejor, de las personas apropiadas para estar bien asesorados.
Uh-huh. Efectivamente, y eso lo comentábamos antes con la pregunta que hacía Álvaro de Génova, que esto le decían, es que nosotros llevábamos una semana y es lo que nos encontramos. Ha dicho, creo que ha sido Alex, ¿no? Es que no lo sé, porque lo estaba oyendo con los cascos.
Diestro, que me ha contestado, ha sido Diestro.
Pues eso, y es que al final posiblemente estén, como dice Javi, pues mal asesorados. Pues,
sí, pero hay un detalle, recordad una cosa y ya termino, hay un detalle, y es que en una entrevista, no recuerdo el medio, así que disculpadme, le preguntaron a Luigi Carraro, no sé si fue el año pasado, creo que sí, el año pasado, le dijeron precisamente que qué pasaba con los jugadores que no firmaban los contratos, si eso ponía en peligro el proyecto de Premier Padel.
Me acuerdo.
Y Carraro dijo, no importa si no firman los contratos, más o menos, no estoy citando textual, ¿vale? Lo importante es que tienen firmado el LFA este y con eso la vinculación de 25 años ya los tienen, claro. Los tienen ahí, comprometidos.
Sí, ¿qué decía Javi?
No, estaba firmando lo que decía Nacho, claro, que con esa vinculación a 25 años da igual si tú no estás firmando los contratos. Yo, de hecho, con una persona que estaba asesorando a un jugador que el año pasado, a principio de temporada, que estaba leyéndose ese contrato, que creo recordar que me dijo que tenía 90 páginas. Evidentemente, un jugador de pádel sabe hacer bandejas, sabe volear, sabe rematar, pero no tiene por qué ser capaz de entender un contrato de 90 páginas. Entonces,
pero para eso está la asociación, y la asociación tiene que tener abogados.
Claro, por eso, y entonces, pero bueno, no la asociación, ni siquiera, Miguel, tú tienes que tener una asociación y tienes que tener abogados, pero también tú, como jugador, sobre todo si eres de los tops, que ahora ya están manejando ingresos muy, muy altos, también tienes que rodearte de gente que sepa leerse tu contrato, tienes que tener un abogado que te sepa entender el contrato y tienes que tener una persona que te lleve un poco los asuntos financieros. Pues entre esas dos personas tienen que analizar el contrato individual, no estamos hablando del contrato, de un contrato colectivo, estamos hablando del contrato individual, y no firmar todo. Entonces, claro, efectivamente lo que decía Nacho, Luigi Carraro decía, bueno, me da igual, el circuito va a seguir adelante porque tienen esa vinculación y ya está, que ya irán firmando. Pero bueno, que es muy importante que los jugadores sean conscientes de que esta unión que están haciendo está muy bien, pero que también que es muy importante la gente de la que se rodeen.
Efectivamente. Pues Javi Blanco, Cadena SER, dale duro con el larguero ahora.
Sí, sí, ahí estamos. Esta noche vamos a ver.
¿Le vais a hacer un huequecito al pádel también?
Vamos a intentarlo, vamos a ver si podemos hablar con Martín Dineno, el vicepresidente de la PPA, y que, bueno, nos explique un poco eso que ha contado en la rueda de prensa, que nos lo cuente un poquito más. Y hombre, ya a ver, ya alguna también de deporte también le vamos a hacer, ¿no? No va a ser todo despachos, que nos aburre un poco a todos.
Eso es, muy bien. Gracias, Javi. Un abrazo. Hasta cuando quieras.
Un abrazo para todos. Chao.
Sí, no pasa nada, nos queda todavía por conocer otra opinión, pero ahí está la cuestión que plantea Javi. ¿Por qué no se han asesorado los jugadores en su día con cifras millonarias que ganan? Pues quién lo sabe, ¿no? Esa es una de las...
No, bueno, yo creo que el contexto lo han explicado un poco entre líneas también. El momento en el que ellos tienen que dar el salto a Premier es un momento muy específico en el que vienen, entre comillas y entiéndase bien, huyendo de World Padel Tour, que tenía lo de las demandas, tenían problemas con el circuito, tal y cual. Vienen además, van a dar el salto a un proyecto deportivo donde la propuesta económica, en un tiempo, luego World Padel Tour la igualó, incluso en algún momento la superó, pero inicialmente era muy, muy superior. Qatar de por medio, la FIB, un montón de promesas de cambio, el circuito va a ser el circuito de los jugadores, venid con nosotros, que además lo firmamos, que no sé qué. Y no os olvidéis que además de todo este escenario, de todo este contexto muy favorable para firmar con Premier, está el hecho de que la PPA, la propia PPA, la adhesión de un jugador a título individual con la PPA, incluía una vinculación con el circuito Premier Padel. O sea, yo me adhería a la PPA como jugador y estaba obligado a vincularme de alguna forma con Premier Padel, porque la PPA era una asociación que tenía un acuerdo con Premier Padel. Recordemos que es muy importante que hay un punto de inflexión cuando, creo que fue a finales de la temporada pasada, cuando la PPA abre la mano y dice: queremos jugadores de otros circuitos.
Sí, nos lo dijo aquí el CEO.
Y ahí hay un punto de inflexión.
Y a las dos semanas no hubo CEO.
Efectivamente.
o sea que... bueno, de hecho, Iván, que está por ahí escuchándonos en las ondas, pero no puede hablar, dice que si se pueden sentir engañados por la otra junta directiva de PPA. Eso no lo sé. Pero vamos a escuchar una última opinión y luego ya cerramos nosotros. Rodrigo Vázquez, Diario Marca, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues situación complicada. A mí estos temas... Me cuestan. Yo prefiero hablar de temas deportivos, pero bueno.
Si tú eres un Adri de la vida, que te has escuchado también aquí.
Sí.
Que te está escuchando. Oye, de todas formas, igual meto la pata porque iba escuchando la rueda de prensa con los cascos por la calle. ¿Has sido tú el que ha preguntado por las marcas?
No, eso ha sido Adri.
Pues ha sido Adri. Es que me he acordado ahora, ha sido un punto interesante. Pues ahora hablas tú, Rodri. Y me he perdido la respuesta. ¿Cómo dicen un poco los jugadores sobre las marcas? Porque yo creo que en una de las cartas de Premier hacía referencia que los patrocinadores de algunas marcas estaban molestos, vamos a decir.
A ver, hay que tener en cuenta que, para el que lo desconozca, la gran mayoría de marcas que están en Premier, en el propio circuito, patrocinan a los propios jugadores. Está Bull Padel, que es patrocinador oficial de Premier y tiene fácilmente de los 20 primeros y las 20 primeras a 10, 12 jugadores. O sea, una auténtica salvajada. Entonces, yo les preguntaba eso, que cómo están adoptando las marcas esta posición de los jugadores y cómo estaban gestionando ellos las relaciones con las marcas, porque, como bien decías tú, pues es una situación complicada y comprometida para ambas partes. Y a mí me ha respondido Fede Chingoto, diciendo básicamente que están siendo apoyados por ellas.
Vale. Bueno, Rodri, tu impresión, ¿habrá acuerdo o no habrá acuerdo? ¿Cómo lo ves?
Yo lo he visto bastante distante, sobre todo el comienzo de la rueda de prensa con Alex Ruiz. Habla de una ruptura casi total entre las partes y que va a ser muy complicado que, por lo menos a corto plazo, encuentren una solución. Yo no soy demasiado optimista, pero también es verdad que creo que están condenados a entenderse, que en algún momento tendrán que sentarse, solucionar sus diferencias y que por fin podamos arreglar esto y verles en la pista, que realmente es lo que todos quieren. El problema es que todos quieren que esto se solucione, que estén en la pista, pero de momento no parece que haya diálogo, no parece que nadie esté haciendo nada porque se solucione, simplemente se están atacando, y en ese sentido esta rueda de prensa ha sido un poco más de leña al fuego. Así que creo que están condenados a entenderse, pero desde luego, sobre todo la primera parte de Alex Ruiz, no invita al optimismo.
Entonces, tú entras en el lado de los pesimistas y, claro, en los próximos torneos P1 Major tienen que jugar sí o sí. ¿Y te han quedado claro un poco las causas del problema? Y pues esa vinculación un poco con la AFIP.
No terminan de explicar del todo claro qué es lo que quieren, si quieren sentarse a negociar, si... Yo creo que sí, quieren sentarse a negociar, pero no dejan claro, oye, si nos cumplen estos puntos, nosotros volveremos a jugar, y creo que eso es un poco lo que deben aclarar. También es cierto que lo que han hecho muy bien, y yo valoro porque hay ciertas personas que siguen el pádel, pero quizás no de manera tan intensiva, que pensaban que era una cuestión de dinero, una cuestión monetaria, y nada más lejos de la realidad. Así que por lo menos están empezando a aclarar esos puntos, a explicar pues qué es lo que quieren, pero... No queda, todavía falta saber qué sería el clic, lo que les hiciera hacer clic para decir, vale, pues enterramos las hachas de guerra y dejamos esto para otra ocasión y seguimos caminando de la mano, porque parece que de momento están bastante lejos de llegar a un punto de acuerdo.
Uh-huh. Nacho, que también, o Álvaro, lo que decía Adri también de las marcas, ¿cómo lo veis? ¿Crees que pueden ser ahí un punto para que presionen a los jugadores y decir, oye, que te estoy pagando una pasta, juega?
Juegas además en el escenario grande. Quiero decir que, evidentemente, que no se nos escape que Premier es el escenario grande del pádel, y las marcas, ya algunas han tocado a sus jugadores para decirle que sí, que todo esto está muy bien, pero que donde tienen que jugar es donde está el streaming y donde está la audiencia. Eso es evidente, que eso trabaja más de la que juega Premier Padel. Pero dicho esto, es que yo creo que, en serio, la llave de que se produzca un acuerdo la tiene Premier Padel. O sea, Premier Padel llama mañana a los jugadores, y eso lo ha dicho además alguno de ellos, y están antes de la hora de la reunión. O sea, lo tiene. Ahora bien, las dudas de si eso se va a producir, hombre, todas las del mundo. No nos olvidemos que una de las últimas cartas de Premier dijo a los jugadores que eso de show televisivos, reality shows televisivos y lobicitos de estos así para hacer presión y luego no sé qué, que eso nada, ¿no? Les dijo a los jugadores algo así, ¿no? Uh-huh. Lo que han hecho hoy los jugadores, a Premier le ha tenido que sentar fatal, vamos, fatal. Entonces, vamos a ver ahora la reacción de Premier. Vamos a ver la reacción de Premier. Pero yo estoy convencido de que si llaman a los jugadores y se sientan, tienen a los jugadores en la mesa. Ahora, también te digo, en unas condiciones en las que haya un diálogo.
Sí, que no haya una imposición. Bueno, tipo...
En unas condiciones en las que sea juego fuera de casa y con árbitro de la otra parte.
El árbitro
y en
es neutral.
De la otra parte, sí. Y que sea una encerrona.
No vamos a hacer un trance Zelensky, ¿no? O sea que, tipo encerrona. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro?
Sí, yo un poco eso, mira, sobre todo luego ya hablando, por ejemplo, en Petit Comité con Fede Chingoto, que como bien decía Adri, comparte marca, ¿no?, con el circuito, pues decía que, bueno, en principio lo habían entendido en Bull Padel, que no, quizás no le había sentado muy bien, pero que, bueno, lo había entendido. Otro de sus patrocinadores, por ejemplo, Continental en este caso, que también tiene presencia en España, pues que en un primer momento les había sentado mal el que no estuviesen en Gijón. Incluso ellos mismos, porque es un torneo que tienen a 4 horas en coche y el desplazamiento es mucho menor que en otros, pero que, bueno, luego lo habían entendido. Obviamente son marcas muy grandes y que quizá por ese lado, por mucho que tengan intereses también en el apartado del circuito, pues lo pueden llegar a entender. Pero bueno, que se dilate la situación, como decimos y nos cansamos de repetir, no va a hacer bien a nadie. Veremos a ver, una vez que ya está cerrado el tema de Gijón, una vez que está cerrado el tema de Cancún, se viene en el horizonte más torneos de categoría P2. Uh-huh. Bueno, veremos a ver, ¿no?, cómo está el asunto a partir de ahora, si es verdad que se sientan y dialogan o se liman ciertas asperezas, o si la situación continúa enquistada y todo o se magnifica. Uh-huh. O sigue como ahora. Ahí. La cosa está en que, bueno, veremos a ver en Miami, que si no me equivoco es el torneo que Fernando Velasteguín es el director.
Sí.
Veremos ahí como si sirve para un poco hacer de intermediario vela. Luego viene Santiago, que también es un P1, con lo cual también estarán, cosa que ha dicho Martín Dineno. A partir de entonces, pues incógnita total, ya. Veremos a ver.
Rodri, ¿esperas tú, como dice Nacho, respuesta de Premier?
Sí, desde luego. A mí, si algo me ha quedado claro es que Premier Padel ha sabido jugar mejor sus armas, hasta ahora, porque hasta ahora los jugadores... no se habían pronunciado, simplemente ese comunicado. Es verdad que Premier no ha puesto nada de manera oficial, pero sí que a través de los medios nos han hecho llegar diferentes comunicados y demás que Premier Padel pues ha jugado mejor sus armas, en el sentido de que había explicado sus motivos, porque como decía Álvaro, las marcas lo habían entendido, porque cuando los jugadores explican sus motivos realmente lo se puede llegar a entender. El problema es que no lo estaban haciendo muy público, o por lo menos no estaban sabiendo hacer llegar al aficionado o a los periodistas lo que realmente pedían. Pero yo creo que después de esto, Premier Padel va a soltar otro hachazo importante. Yo no sé si hoy a la noche, si mañana o si pasado, pero yo creo que poco va a tardar en que Premier Padel encaje este golpe y prepare una venganza, por así decirlo.
Pues te leemos en Marca. Rodrigo Vázquez, gracias.
Muchísimas gracias. Luego.
Hasta la próxima. Bueno, pues ya, para terminar, Adri, Nacho, Álvaro, ¿también esperáis esa respuesta contundente de Premier?
Sí, yo la respuesta la espero más pronto que tarde. O sea, obviamente yo creo que esta noche es demasiado precipitado, porque apenas ha pasado una hora y poco de que se ha hecho esta rueda de prensa, pero creo que la respuesta va a llegar mañana, como muy tarde, o el jueves. Y de todas formas yo creo que el parón de no jugar los P2 tampoco es sostenible, de todas formas. O sea, es que no, por tema marcas, por tema ranking, porque cuando los jugadores empiecen a perder muchos puestos porque no ha jugado 3 P2 y hay X jugador que sí los ha jugado, pasar de estar en el ranking 60 a estar en el 120, te empiezas a replantear las cosas. Por el tema también de, aunque no lo sepamos, del contrato, dudo de que no puedan, o sea, de que no tengan que ir a ningún P2. Entonces esto tampoco es sostenible en el tiempo. Si se juegan 8 P2 en la temporada 2025 y tienen que ir a, me lo invento, pues no tengo ni idea, al 50%, pues faltará un máximo de 4.
Yo te digo, y para tranquilidad,
bien elegido los 4 a los que no vas hace bastante daño, y si a eso encima le sumas el América versus Europa, el Mundial por pareja y el no sé qué...
Y el Tigres y Leones. De todas formas, ahora lo que decía Rodríguez, espera hachazo de Premier Padel, ahí vamos a ver qué voluntad tienen. Si en las próximas horas llega propuesta de negociación o llega el hachazo. Ahí yo creo que las próximas horas van a ser importantes.
Miguel, ya hemos escuchado, ya hemos visto a Premier lo que acaba de decir hoy mismo.
Sí, hemos escuchado antes.
Sí, pero es que pero he dicho en la carta que ha mandado a los jugadores,
sí,
les dice que después de las conversaciones mantenidas con los jugadores, sobre todo con aquellos que han cumplido su contrato y han jugado y se han apuntado a Cancún, o sea, quiero decir, evidentemente está desterrando a la PPA como interlocutora de todo esto.
Así es muy difícil
que haya un diálogo excesivo, porque los jugadores, lo que han dicho hoy claramente, para mí el mensaje de la puesta en escena es que la PPA es la interlocutora de toda esta historia. Pero que lo fue en su momento para decantar la balanza a favor de Premier y que lo va a seguir siendo ahora. Ese es un mensaje que se desprende de hoy. La cuestión está en las fisuras que encuentre Premier en la PPA. Por ejemplo, hablábamos el otro día por WhatsApp y tal del tema de Stupa y de LeBron, de la decisión de apuntarse a Cancún y de jugarlo. El comunicado de Stupa, he visto muchas críticas a Stupa, pero también lo he visto mucha alabanza, le han dicho su franqueza, la franqueza de su comunicado, de cómo explicó que tuvo, bueno, pues que el abogado le dijo que tenía que ir, que tenía muchas dudas y tal y cual. Está muy bien. Y en cierta forma, si empatizas, puede ser comprensible que un chico como Stupa tenga dudas ante un conflicto de esta envergadura. Hasta ahí, perfecto. Y has decidido apuntarte porque tienes miedo de las consecuencias legales. Ok, vale, vamos a comprar ese discurso. Pero, ¿apoyas la causa que está defendiendo la PPA? Porque hoy, por ejemplo, era un día ideal para que Stupa y LeBron hubieran estado en primera fila. Uh-huh. Y hubieran dicho, tuvimos miedo y nos apuntamos a Cancún a jugar porque nuestro abogado nos dijo no sé cuánto, pero estamos aquí con nuestros compañeros defendiendo algo que es para todos. Y ese detalle yo lo he echado en falta hoy. Y ahí por donde yo creo que Premier quiere escarbar.
Sí, buscar la divide y vencerá.
Sí, un poco en relación a eso lo que decía yo antes de, la, de las disidencias que ha habido en otras asociaciones. Es decir, ¿cuánto va a durar esa unión en, entre jugadores, no? Porque esa es la, la duda. Y un poco respondiendo a tu pregunta, Miguel, yo creo que ya el paso máximo de cara a la opinión pública de Premier ya se ha dado hoy, con ese comunicado antes de la puesta en escena de la PPA. Y yo creo que ya el siguiente paso va a ser de manera interna, reuniéndose con los jugadores, no sé de qué manera, si con la PPA como interlocutor o sin la PPA como interlocutor, pero yo creo que ya de cara a la opinión pública, por decirlo de alguna manera, me da la sensación de que han hecho todo lo que, no sé si lo que deberían, pero sí lo que tenían a lo mejor pensado hacer. Yo creo que más no van a hacer, sino ya todo de manera interna, negociar o no negociar. Yo creo que ya Premier Padel ha mostrado su predisposición a un cambio, sea mucho, sea poco, respecto a lo que quieren los jugadores, en este caso poco, pero creo que han mostrado predisposición al cambio y aceptar determinadas cosas. Ahora hay que ver si también desde la otra parte se sientan. Y ya te digo, yo de cara a la opinión pública creo que Premier no va a hacer más, Premier barra FIP no van a hacer más comunicado, es la sensación que tengo yo personalmente.
Uh-huh. Pues lo veremos. Para concluir, Adri, ¿qué pasará? Y ya nos vamos.
Yo creo que sí se va a llegar a un acuerdo y aunque Premier, como ha dicho en el último comunicado, en el de justo antes de la rueda de prensa, que no lo hacen por los jugadores que no están, sino por los que han ido, yo creo que eso, yo desde mi más sincera opinión, creo que eso no es así. Creo que lo haces para que el resto acabe yendo. Aunque no quieras hablar con la PPA. Creo que el movimiento de ahora reajustar de nuevo los cuadros es un movimiento atendiendo al boicot o a la ausencia, como lo queramos llamar. Entonces, yo creo que van a acabar cediendo.
Bueno, me gusta el optimismo. No hacemos. Bueno, tenemos la semana que viene porra de Cancún. Me pido a LeBron y Estupa. Señores, que muchísimas gracias, que hemos que dejado un programa bastante apañado. Así que nada, veremos la semana que viene si hay novedades o no hay novedades. Pasarlo bien y hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias, chao.
Adiós, adiós. Pues...
Pues nos vamos con la rueda de prensa de la PPA como tema central, con Álvaro López, con Adri Yescas, con Iván Hernández, con Nacho García y además las opiniones de Javi Blanco, Álvar Madrid y Rodrigo Vázquez y la de el secretario de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel, José García Diestro. Hemos tenido este tiempo de radio interesante. No hemos hablado nada de deporte como nos gustaría, pero la actualidad es la que manda, con Jorge Zumeta en la parte técnica. Nos vamos, sean felices, hasta el próximo programa. Chao.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy aquí en la gran tertulia de la economía nos acompañan en los estudios de Capital Radio Juan Pedro Moreno, que es el presidente ejecutivo del negocio de WPP en España. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Cuidado que se escucha el micrófono, perdón. La alegría con la que viene Juan Pedro.
La energía,
las buenas vibraciones de Juan Pedro Moreno en el comienzo del día. Gonzalo Garnica es consultor empresarial. ¿Qué tal, Gonzalo?
¿Qué tal, Luis Vicente? Aquí andamos.
Bien.
Todo bien.
Alegra nos verte somos. También.
Sí, gracias.
Y igualmente. A José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio?
Buenas y complejas mañanas.
Sí, porque si enfocamos las noticias de la mañana, tenemos la suspensión de la ayuda militar estadounidense a Ucrania, ya de titular de portada, y la entrada en vigor de los aranceles. A eso te refieres, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Vamos a ver, tú apuntabas, te oía hace un rato cómo apuntabas los futuros del mercado europeo.
No hay gran preocupación por aquí, ¿eh?
Bueno, vamos, o sea, a ver cómo evoluciona.
La caída es muy limitada. A ver, lo actualizo para ti ahora que lo dices. El futuro del IBEX baja 100 puntos, 9 décimas.
Bueno, es que ese es el arranque. A mí es lo que me preocupa, la evolución.
Vale.
Ya sabes que bueno, yo creo que va a tener más impacto de lo que pensábamos, y luego me preocupa muchísimo la situación de Ucrania, ¿no? A pesar de los acuerdos de Londres, ¿no? Vamos a ver cómo se materializa. Sabíamos perfectamente que lo ocurrido la semana pasada era precisamente una pantomima para justificar esta decisión, sobre todo ante los americanos. Y vamos a ver si no va más, que es la impresión que todos tenemos, y es que en próximas semanas se anuncia incluso la salida de la OTAN. Algo que...
¿La salida de Estados Unidos de la OTAN?
Sí, parece que...
¿Estamos escuchando bien?
Eso sí,
es un poco
sí.
Exagerado, ¿no?
No es exagerado. Creo que la reunión de Londres del domingo vino por este planteamiento. Yo creo que tanto Macron como el primer ministro británico lo que vino a decirles, señores, esto se va a producir.
Esto sí que sería una reconfiguración del orden internacional.
Exactamente. Y veremos hasta dónde llega. Fíjate, hay algunos analistas que empiezan a hablar y definen a Trump como el hombre de Putin en la Casa Blanca.
Wow.
Esto empieza a ser mucho más preocupante de lo que creíamos, y lo que en Londres se define, y a mí me lo apuntaban y algunas cosas traigo, es que el compromiso de conjunto de los países es la necesidad imperiosa de aumentar todo, ya no la inversión, sino la producción industrial de defensa para poder ayudar a Ucrania en el más corto plazo de tiempo posible. Y eso es muy difícil. Vosotros, que conocéis muy bien por vuestra colaboración con Infodefensa, sabéis que lo que es la industria de defensa conlleva unos timing, unos tiempos muy difícil para tomar una decisión de ese tipo.
Y una cadena de valor muy compleja.
Muy compleja, muy compleja. Unos proveedores donde Estados Unidos tiene un papel principal en todo el sector de defensa, y esto está muy complicado, muy complicado. Entonces, bueno, pues la preocupación ahora mismo es máxima.
Se parecería a la del automóvil. Los automóviles están hechos con piezas fabricados en más de una treintena de países, pues en la defensa, ¿qué decir?
Sí, vamos a ver. Veremos qué sucede con Trump, ¿no? En el tema este de los aranceles, a España le pilla a contrapié, porque Trump le pone aranceles a la Unión Europea porque tiene un gran déficit comercial con la Unión Europea de 156.000 millones al año. Pero España no contribuye a ese déficit comercial que tienen los americanos. España tiene déficit de ella con Estados Unidos. Les vendemos por 20.000 millones y les compramos 30.000 millones. Tenemos un déficit de 10.000 millones. Es decir, que a España no tendría que ponerle aranceles. ¿Qué problema hay? El problema es que, claro, la competencia de replicar con otros aranceles está transferida a la Unión Europea. No es algo que pueda hacer España por sí misma, ¿no? Por eso digo que estamos a contrapié.
Pero es que también, según lo veas, ¿no? Un automóvil hecho en España que se vende en Estados Unidos es un automóvil de la Unión Europea vendido en Estados Unidos.
No, claro, pero en cualquiera de los casos está demostrado que el mayor superávit comercial con Estados Unidos lo tiene Alemania, seguido de Italia. Francia más o menos equilibra, según las cifras que manejo, y España está, ya digo, en posición deficitaria,
¿no? Así que el impacto es muy desigual.
Sí, pero sobre todo que, o sea, lo que está haciendo Trump es poner aranceles con aquellos países con los que tiene un gran déficit comercial. Lo tiene con Canadá y con México porque son sus vecinos, pero lo tiene también con China porque son más competitivos que ellos, pero también lo tiene con Europa porque al final, sobre todo los americanos ricos, se pirran por los coches alemanes, por los Mercedes y los BMWs y los Porsche, ¿no? Entonces, ya digo que en este escenario España pues está mal porque vamos a sufrir la política arancelaria de Trump como si tuviéramos superávit con ellos cuando lo que tenemos es déficit, ¿no? Por lo menos en mercancías, en productos, ¿eh? Luego habría que mirar cómo está la cosa de servicios no turísticos.
Juan Pedro.
Bueno, yo creo que la verdad que estamos viviendo un momento en el que los economistas tenemos que poner a prueba nuestros conocimientos y toda la teoría, ¿no? Porque en realidad yo creo que vamos a vivir y estamos viviendo un momento de incertidumbre donde es muy difícil planificar en realidad lo que va a pasar. Yo por dos razones, ¿no? Yo creo que por un lado, la política económica de Trump, que estamos viendo ahora, es una política del corazón, es decir, no de la cabeza, es decir, no es una política basada en estudios económicos y macroeconómicos que proyecten qué le va a pasar a la economía norteamericana como consecuencia de todo esto, sino que probablemente es una economía, una reacción mucho más de corazón que puede tener efectos insospechados. Y por otro lado, yo creo que los economistas estamos acostumbrados a aquello del ceteris paribus, es decir, cómo impacta en nuestros modelos el que una variable determinada cambie radicalmente. Esto es que todo cambia, todas las variables a la vez, porque estamos teniendo en cuenta que cambian los aranceles, cambia lo estabas comentando tú hoy, los tipos de cambio, la reacción que tienen los países devaluando su moneda, cambia las ayudas internacionales que está haciendo Trump, cambia la producción.
Y le impacta al propio Estados
cambia
Unidos.
Cambia la industria de defensa, es decir, cuando cambiamos todo.
Ha sido la historia que hemos contado esta mañana de la Trump session, que empiezan a hablar en Estados Unidos, la mezcla de la palabra Trump con recesión. Sí. Hay un indicador de la Fed de Atlanta, que lo estamos mostrando en pantalla para quienes nos siguen por YouTube, que se actualiza constantemente. A cada dato que se publica en Estados Unidos, este se llama GDP Now, es un PIB ahora mismo, ¿qué está pasando? ¿Y sabes qué ha salido anoche? Menos 2,8% PIB americano en este trimestre.
Sí, bueno, tenemos que verlo. La economía norteamericana es una economía que se ajusta a muchísima velocidad. Y yo creo que aquí el tema es ver, al final todos los políticos terminan cayendo o por el mismo, que es por la economía. Si esto genera realmente una inflación galopante en Estados Unidos, tendrán problemas y veremos cambiar sus políticas, porque por la misma razón que llegó él, que fue acusarle a Biden de haber creado toda que inflación. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco. Hay que recordar que en un año y medio, o sea, él tiene, estamos ni en los 100 días de Trump, estamos en los 20 primeros 40, en los 50 días de Trump. Veamos, dentro de un año y medio está el midterm, que es un contrapoder muy grande para los Estados Unidos. Es decir, yo creo que hay que verlo. Yo lo que estoy pensando, lo que sí que veo que es ineludible, es esto que esta teoría que creó el economista Dani Rodríguez, que por cierto es premio Princesa de Asturias, que ha hablado del famoso trilema de las naciones, ¿no? Donde lo que yo creo que lo que estamos viendo ahora es que ese trilema, que básicamente lo que dice es que hay tres modelos de sociedad, uno en el que las empresas manejan al Estado en democracia para conseguir sus objetivos, que es lo que está haciendo Trump, básicamente, poner la economía global y las empresas por delante del Estado. Europa, básicamente, que lo que hace es que no permite que nada esté por delante del Estado y, por lo tanto, maneja e impone a las empresas controles, multas y demás para dominarlas. Y, por último, el mundo de Putin y de China, donde tenemos la empresa-Estado que no tiene democracia, pero que también funciona y crece. Yo creo que se ha hecho realidad el trilema de Rodrik y vamos a ver las consecuencias que tiene, ¿no?
Muy interesante esto.
El problema es que estamos viviendo una época donde se toman decisiones sin saber las consecuencias, ni siquiera analizarlo, tú lo has dicho. ¿Y hasta dónde van a llegar esas consecuencias? Si entramos en esta guerra arancelaria sucesiva, China va a responder, la Unión Europea está sopesando cómo responder, porque tiene un dilema muy complejo. Las consecuencias de todo esto y las reacciones e interreacciones que puede tener la administración Trump con todos estos procesos, y tú lo dices, ni siquiera llegamos a los 100 días, ¿cuáles pueden ser las reacciones, ¿no? Es decir, aquí tenemos un riesgo inmenso, primero en Europa, y el riesgo es, bueno, si tú le das la victoria a Putin, ¿dónde le vas a parar? Pues ya no tiene quien le pare, así de claro. Luego hay un actor muy importante, China, que está a la expectativa. Y esto es muy importante. y hay un actor principal que es Europa, que es el sufridor en este caso, donde su economía va a ver cómo reacciona. Cuidado, que podemos entrar en una fase muy importante de inflación en Europa, ¿eh? ¿Por qué? Porque podemos ver afectado no ya solamente nuestra producción interna, sino los factores como pueden ser energéticos, donde Europa está totalmente condicionada por factores externos. Esto también es un problema.
Sí, o peor, esta inflación, ¿no?
Claro, y donde nuestros crecimientos económicos estaban basados en una reducción del coste financiero con las políticas de los bancos centrales, que a lo mejor tienen que frenar en seco. Entonces, toda esta política de decisiones sin analizar las consecuencias, como tú comentabas, tienen una serie de reacciones. No me valen los indicadores, lo que me vale es que en muy corto espacio de tiempo, sin tener capacidad de analizar las circunstancias, tenemos que estar actuando.
En todo caso, sí se sabe que cuando entras en una guerra comercial, como mínimo dos efectos se producen. Uno, hay inflación, sube los precios, porque ya los productos traen un arancel más alto, y en segundo lugar, el volumen total de intercambio se reduce, y por lo tanto el sector exterior en los países deja de aportar al crecimiento del PIB, o incluso lastra ese PIB, con lo cual pues podemos entrar en recesión, ¿no? En el caso de España no es tan importante, porque a Estados Unidos le vendemos el 5% de lo que vendemos fuera, y por ejemplo a Europa en su conjunto es el 75%, con lo cual desde el punto de vista de cuánto incide los aranceles de Trump en las exportaciones españolas no es mucho.
Directo pero indirecto.
Si claro, vecinos, ahí está la cosa, claro. Pero como nuestros dos grandes clientes son Alemania y Francia, si ellos a su vez sufren esa política arancelaria de Trump y responden con otra similar la Unión Europea, pues entonces se deprimirá también el consumo de estos países y entonces sí lo pagaremos los españoles. Sí. Luego, ¿cuál es la moraleja? Que hay muchos efectos, estoy contigo, que no se conocen, pero hay dos que sí se conocen, que es más subida de precio y menos crecimiento del Producto Interior Bruto. Y eso puede llegar a la recesión, claro, y Alemania está a punto, por otra parte, ¿no?
Claro, a mí hay una variable que yo creo que es la importante y es la que tenemos que poner foco, y es que Europa podría o debería hacer algo y dejar de hablar. Es decir, que yo creo que ese es el tema importantísimo. Ahora tenemos un reto de mayor gasto en defensa, seguramente en Europa. Bueno, eso también genera temas económicos. Ya hemos visto que de repente hemos espabilado un poquito en el tema energético. Hoy nuestra querida Ursula von der Leyen ya empieza a decir, bueno, quizá habría que dar más espacio a las empresas para que respiren un poquito más en la cosa ecológica. O sea, nos han tenido que pegar un puñetazo en la cara para despertar. Y bueno, aparte yo no digo que nos lo mereciéramos y lo estábamos esperando. Pero bueno, yo creo que lo que está haciendo Trump claramente, y por eso insisto en el tema este, que estamos en los 100 días, yo creo que no es más que la declinación del Let's Make America Great Again. Es un mensaje interno totalmente para los americanos. Es Let's Make America Great Again. Y todo esto que está haciendo, diciendo, todo este teatro gigante que ha montado, es decirle a sus votantes, señores, Estados Unidos es fuerte, ha vuelto y de mi mano va a ser grande de nuevo. Veamos si lo consigue o no, pero yo lo leo todo en clave simplemente política interna americana. Let's make America great again. Y no piensa mucho más que eso. Dice todo lo que se le pasa por la cabeza para demostrar que Estados Unidos es un país que ha vuelto con una fuerza increíble. Y es lo que está demostrando. Yo creo que a Trump le da exactamente igual lo que haga de momento Rusia, lo que le pase a Ucrania. Él está hablando totalmente en mensajes, desde mi punto de vista, muy de consumo interior. Con unas consecuencias espeluznantes para el resto del mundo, por supuesto, pero no es nada más allá de lo que ya anunció que iba a hacer.
Ese es el problema, es decir, está rompiendo los equilibrios geopolíticos que había. Como venimos diciendo, se rompe el equilibrio político que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, las reuniones de Potsdam y de Yalta. Hay actores nuevos que sustituyen unos a otros. China ha sustituido a la antigua URSS, pero tenemos ahí un actor, Rusia, con un papel que quiere recuperar, pero que económicamente no tiene la capacidad para tener ese papel. Hay un papel de Europa que está devaluado, pero que sigue siendo un importantísimo. No olvidemos que el PIB del conjunto de la Unión Europea son 16 billones de dólares. El norteamericano son 26 billones de dólares. Y China son 20 billones de dólares. O sea, somos la tercera zona económica. El PIB de Rusia apenas es 1.800.000 millones de dólares. Es decir, el papel que puede jugar realmente fuera el factor militar es muy pequeño el de Rusia.
El dinero congelado ruso lo tienen, lo tenemos congelado los europeos, ¿no? Los 200.000 millones.
Sí, pero ¿qué supone? Fíjate el importe del que estamos hablando, ¿eh? Ese es uno de los, de las bazas de negociación, es decir, ese capital congelado que se destina a la reconstrucción de Ucrania si llegamos a un acuerdo de paz, ¿no? Incluso se habla de que hay, podría haber más, incluso hasta 400.000 millones.
Es una cifra muy importante, ¿eh?
Pero fíjate el coste de la reconstrucción va a superar con mucho los 600.000 millones de dólares.
Un tercio de lo necesario.
En cualquiera de los casos, lo que sí yo veo y critico es que la Unión Europea lo vierte todo en términos económicos de gasto, o sea, de a ver cómo gastamos más. Ya pasó con el informe Draghi y el informe este de Enrico Letta, que sí, bueno, nos estamos quedando atrás en una serie de asuntos como los tecnológicos, pues vamos a ver cómo gastamos más, ¿no? Y con esto de la defensa pasa lo mismo, todo al final es cuánto gasto en relación con el PIB, pero para mí hay muchos más factores que influyen en una defensa eficiente, ¿no? Por ejemplo, tener un poco más de espíritu de defensa y de ardor guerrero
y
de prestigio de los ejércitos, que solamente son admitidos casi como ONGs con pistola, es decir, gente que va a asistir cuando hay una catástrofe natural, y lo cual evidentemente está muy bien, pero no es la función primordial de ningún ejército, ¿no? Quiero decir que hay una filosofía latente en toda Europa que rechaza, que expele, que bueno, pues que se pone de perfil cuando le hablas de temas militares, y parece que lo único que se entiende es a ver cómo ahora ya no podemos saltar las reglas fiscales, lo hicimos